sintonizan QPH Radio, la onda positiva, entre palabras, un programa para conocer y valorar nuestra tierra.
Muy buenos días, bienvenidas y bienvenidos a QPH Radio y muchas gracias por sintonizarnos. Hoy hablaremos de las jornadas que la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria y más concretamente el Vicerrectorado de Internacionalización, Movilidad y Proyección Internacional está organizando. Y para comentarlas y comentar sus objetivos y actividades, tenemos en los micrófonos de QPH Radio al vicerrector responsable, Jim Taira. Buenos días, Jim, y muchas gracias por compartir este rato con los oyentes de QPH Radio.
Pues muchísimas gracias. Un honor estar invitado a este programa.
Antes de adentrarnos en las jornadas y semanas que están organizando, que me parece excepcional, sería bueno que expliquemos cuáles son las funciones más importantes del Vicerrectorado de Internacionalización, Movilidad y Proyección Internacional, si le parece.
Pues muchas gracias por esta oportunidad. Creo que es fundamental que el público en general sepa cuáles son las funciones que desarrollamos en cada uno de los vicerrectorados y incluso lejos de explicar con detenimiento cada una de esas funciones que incluso están publicadas en el boletín, lo que quería es más bien condensarlas y explicarlas en base a las estrategias que construyen el Vicerrectorado de Internacionalización, Movilidad y Proyección Internacional, que al ser un nombre tan complejo y tan largo, muchas veces utilizamos la contracción BIMPI. Bueno, pues en el BIMPI hemos reorganizado el vicerrectorado para que se entienda un poco hacia dónde caminamos en tres secciones, en tres grandes grupos estratégicos. El primero es el de movilidad, el segundo es el del campus internacional y el tercero es el de la cooperación. A cada uno de estos grupos le hemos dado un moto, un eslogan. Al primero, al de movilidad, le hemos dado un eslogan de trabajo en los próximos años, que es en inglés Anytime, Anywhere, que significa en cualquier momento, en cualquier lugar, y que dirige el director Javier Ponce. El segundo, el campus internacional, le hemos dado el moto de Building Bridges o Construyendo Puentes, y dirige Lucas Pérez como director. Y finalmente, en el ámbito de la cooperación, tenemos a Desiderio García, al que le hemos dado el eslogan de Creando Conciencias o Creating Consciences. Muy bien, pues en cuanto a la movilidad, deberían saber o conocer la audiencia que a las Islas Canarias, a la comunidad autónoma, llegan más de 1,000 alumnos y se desplazan hacia Europa otros tantos. Estamos hablando de una movilidad de cerca de 2,000 en total, de los cuales la mitad están en nuestra provincia. Y eso quiere decir que somos la comunidad autónoma, la segunda comunidad autónoma que más alumnos Erasmus recibe. Y por lo tanto gestionando una gran cantidad de estudiantes a través del programa Erasmus Plus, que es un programa de financiación europea y que ronda entre los 3 o los 4 millones de euros que nuestro vicerrectorado debe gestionar sabiamente. No solamente es la movilidad de estudiantes, es la movilidad de profesores, es la movilidad de PAS, es en diferentes programas para estudio, para enseñar o incluso Erasmus prácticas. En segundo lugar, el campus internacional tiene una estrategia de estructurar este campus en una estructura continental. Por una parte, tenemos una área de relación con Europa, que es refundir el trabajo que ha estado haciendo con el DIRUE Lucas Pérez en una de las secciones del campus internacional. Luego tenemos un área de relaciones con Asia que se consolida con la presencia del Instituto Confucio, del Instituto Kim Se-yeon, y yo como como persona que, bueno, que tengo una doble nacionalidad, que es tener un padre japonés y madre española, pues mi interés también es que la Japan Foundation, o la Fundación Japón, que ya está presente a través del examen Noken de japonés, pues intentar incorporarla a nuestra universidad poco a poco. También hay una unidad de relaciones con África que hemos creado recientemente. No puede ser que Casa África sea la condensadora de toda esa actividad, teniendo en cuenta que también la universidad hace muchas cosas y debe tener un interlocutor con una institución tan importante como Casa África. Entonces, era fundamental que hubiese un compromiso, y en ese compromiso de involucrarnos con muchísima seriedad en el trabajo maravilloso que ha estado haciendo Casa África, consideramos que tenía que haber una contraparte en la universidad, y por eso hemos creado esa unidad que lleva Germán Santana. Por otra parte, también estamos empezando a construir lo que sería la unidad de relaciones con América, no solamente América Latina, sino Estados Unidos. Y en esa estructura estamos creando diferentes eventos, como las Semanas Internacionales. Hoy empieza a cerrarse ya la Semana Internacional de Noruega, que ha sido la primera, con gran éxito. Y que si eso, pues hablamos un poco más adelante. Y finalmente, dentro de 2 semanas, se inicia la Semana Internacional de México. Hay otros consulados que, viendo el éxito que han tenido estas semanas, están muy interesados en continuar ese ejemplo y esa alianza con los consulados, que hay más de 50 en nuestras islas. Finalmente, en la parte relacionada con la cooperación, hay que decir que nuestra universidad dirige y conduce más de 40 proyectos financiados por la Unión Europea, el programa Interreg-MAC. Estamos hablando de proyectos muy involucrados en la mejora, la cooperación en África. Y es una de las universidades que más proyectos de esta naturaleza está dirigiendo en la actualidad. Por tanto, yo creo que es momento también de ponernos una medalla, gracias a la gestión también de un equipo formidable que lo compone el vicerrectorado. También lo que queremos hacer es recuperar el voluntariado internacional y seguir reforzando la sensibilización de acciones de carácter de cooperación, puede ser local o internacional.
Digo, vicerrector, que qué importante el tema del Erasmus, por empezar por el principio, por la primera que usted, el primer grupo de estrategia que usted definió. Digo que qué importante es el tema de Erasmus, que nos va a permitir, después de un año de pandemia y de no poder salir, a que nuestros alumnos vuelvan a Europa y que los europeos vuelvan a Canarias, ¿no?
Bueno, pues Canarias vive porque tiene que estar, y siempre tenemos que hacérselo recordar a los que están fuera y los que están dentro, que formamos parte del mundo, de un mundo globalizado, y sin perder las raíces, sin perder nuestro patrimonio. Debemos hacer sentir el pálpito de las personas que vivimos aquí, ya que tenemos mucho que ofrecer, no solamente a las personas que vienen, sino también mucho que enseñar de lo que hemos vivido y de lo que estamos investigando, porque realmente tenemos grandísimos profesionales, grandísimos profesores, que como se ha visto, por ejemplo, en la crisis de La Palma, ha demostrado que tenemos realmente un gran patrimonio académico que permite salir de una manera desinteresada, cogiendo el primer avión, para ayudar a las personas que más lo necesitan.
Y digo también que es importante, en el caso del Erasmus, para que, dado que Canarias tiene la dimensión económica que tiene y da las posibilidades laborales que da, muchos de nuestros estudiantes tienen que irse a trabajar fuera. Y qué importante es conocer a través del Erasmus otros países, otras culturas, que les permita, como usted decía al principio, en cualquier lugar trabajar, ¿no?
Efectivamente. La varita mágica del Erasmus es que abre cabezas, y es lo más importante. Abre cabezas o abre mentes, porque hace descubrir a nuestros estudiantes otras formas de pensar, otras formas de vivir. Y al mismo tiempo entender que esa nueva cultura a la que se enfrenta debe respetarla. Y al mismo tiempo yo creo que es el momento en que empieza a valorar más lo que ha dejado atrás también su tierra en un momento determinado. Puede ser por un momento de un semestre o un año, pero ya solamente ese viaje, que muchas veces algunos de los estudiantes es el primer viaje que realizan fuera de las fronteras españolas, es una gran oportunidad para abrir sus mentes. Y abrir sus mentes significa que le permite ser ambicioso o no aceptar una situación complicada laboral que a lo mejor no puede tener en estas islas. Y por lo tanto ver que el mundo es grande, que el mundo se le puede abrir y que puede encontrar trabajo ahí donde se lo ofrecen. Uno lleva en su corazón a su tierra, eso es inevitable y siempre va a ser así, pero uno tiene que moverse donde el trabajo le llame. Y por lo tanto el mundo es muy grande y el Erasmus es una llave que te permite abrir tu cabeza para no tener miedo y enfrentarte y dirigir los pasos de tu propio futuro.
Decía usted antes que en la segunda estrategia del tema internacional, del campus internacional, esta semana se ha celebrado la Semana de Noruega y que termina prácticamente mañana, me parece, ¿no? Cuando el barco se va.
Sí, en estos días, sí, domingo, lunes, me parece que ya cuando zarpa, pero la semana en sí de actividades termina este domingo.
Sí. ¿En qué ha consistido la Semana de Noruega?
Bueno, pues la Semana de Noruega surgió en una feliz alianza de una estrategia que tenía desde el inicio el vicerrectorado, que era desarrollar semanas internacionales. Esa estrategia está basado en intentar hacer, en divulgar diferentes culturas que ya residen desde hace décadas en nuestras islas y que están presentes en los representantes de esas comunidades a través de sus consulados, quienes de alguna manera llevan el devenir de las personas que viven en comunidad con nosotros. Hace unos meses el consulado noruego nos vino a la universidad para solicitarnos que divulgásemos la llegada extraordinaria del velero más antiguo del mundo, que es el Statsraad Lehmkuhl, y que venía en una expedición de 2 años por todo el mundo a Canarias, precisamente en esta semana. Es una expedición que se llama One Ocean y que a lo largo de 2 años van a estar cogiendo muestras del estado de nuestros océanos y de la situación de los microplásticos, cogiendo datos a tiempo real y mandándoselos en tiempo real a Noruega de concentraciones de CO2, de la acidez del mar, etcétera. Y bueno, está sujeta a la década de los océanos, esta expedición que defiende la Unión, las Naciones Unidas. Se trata de una situación única y, por lo tanto, se nos ocurrió que era la situación ideal para crear una semana dedicada a Noruega mientras el barco iba a llegar a puerto. En ese sentido, pues creamos una semana, el primer día, por ejemplo, semana dedicada al turismo, el turismo noruego en debate con el turismo canario, con Carmelo León, del Instituto TIDES de Turismo y Desarrollo Sostenible. El martes fue un día dedicado a la gastronomía, donde pudimos conocer cómo crían el pescado y sobre todo el salmón en Noruega, y hubo un show gastronómico de estilo noruego, estilo vikingo, de cocinar. El miércoles fue un día dedicado a lo que es el arte y se abrió por primera vez la exposición después de la pandemia del rectorado a 2 artistas noruegos que presentaron su trabajo y luego también hubo una performance del músico Lillebore. El jueves se lo dedicamos al Día del Mar y entonces hubo en el Real Club Victoria, nos abrieron sus puertas para tener una conferencia que organizó Kongsberg, la gran naviera noruega, y también un día dedicado al deporte con el programa Olympia Topen, que precisamente desvela los misterios de cómo un país de tan solo 5 millones de habitantes ha tenido tanto éxito en las últimas Olimpiadas de Tokio, y en debate con un profesor de educación física, Marcos Martín. Y el pasado viernes, ayer, hubo un pase especial para estudiantes de ciencias del mar con profesores para conocer de primera mano el trabajo de investigación que se está realizando por diferentes científicos dentro del barco. Bueno, la semana sigue su curso, hay un ámbito de exposiciones y también hoy se abre el barco al público, hoy sábado, y por lo tanto quienes quieran o puedan pues tendrán oportunidad de ir a visitarlo.
Lo más importante de este campus internacional es la posibilidad de que, como usted decía antes, haya una transmisión de culturas entre los que ya viven aquí, pero que de alguna forma también quieren aportarnos su país de origen y nosotros, ¿no?
Efectivamente, la estrategia, bajo también conocida como internacionalización en casa, busca precisamente sensibilizar a la gente que vive aquí, que no hace falta mucho, porque digamos que esta ciudad portuaria ya tiene una mentalidad abierta, una mentalidad receptora, cálida, hospitalaria, pero muchas veces nos olvidamos que todas estas comunidades viven con nosotros y es de alguna manera traer los otros países aquí, de manera que estamos haciendo digamos una doble estrategia de si Mahoma no va a la montaña va a Mahoma, es decir, o me enviamos a los estudiantes fuera o hacemos que los países vengan aquí, ¿no? Y que la gente pueda conocer y disfrutar de primera mano esta maravillosa oportunidad, ¿no?
Señor vicerrector, y una jornada que empiezan el día 4, que creo que debe ser de las muy importantes por aquello de lo que van a aportar, que serían las jornadas de conocimiento y territorio en la era del cambio climático, que organiza la ULPG con las cátedras, junto con las cátedras de la UNESCO, ¿no? Digo, unas jornadas fundamentales, ¿no?
Bueno, efectivamente, esto es prácticamente un sueño hecho realidad. Cuando nosotros empezamos a trabajar hace unos 6 meses, descubrimos que las cátedras UNESCO, precisamente ámbitos fundamentales de conocimiento, no se conocían entre ellas. Nunca se habían reunido en ningún tipo de acto. Entonces, lo primero que hicimos fue organizar una reunión de las 4 cátedras, que son, pues, precisamente la primera que se creó hace 20 años, la Cátedra UNESCO de Gestión Ambiental y de los Recursos Marinos. Luego la Cátedra UNESCO de Investigación, Planificación y Desarrollo de Sistemas Locales de Salud, la Cátedra UNESCO de Derechos Humanos y Democracia, y recientemente la Cátedra UNESCO de Turismo y Desarrollo Económico Sostenible. ¿Cómo era posible que estas cátedras no se conocieran, ¿no? Entonces, pensando en todo esto, dijimos, bueno, hay que ponerlas en algún evento para que la gente de la ciudadanía conozca lo que está haciendo estas cátedras en la universidad, que son auténticos héroes, sus directores y sus colaboradores e investigadores. Dicho esto, cuando llegué, hicimos una visita a Lanzarote con el rector. La gente de la Reserva de la Biosfera nos comentó que este año era el 50 aniversario del programa MAP, y que se estaban realizando eventos en toda España y en todo el mundo, celebrando un programa que fue se creó hace 50 años por las Naciones Unidas, por la cátedra, por la UNESCO, y que han sido generadoras de las reservas de la biosfera. Y nosotros tenemos nada más y nada menos que 7. La primera fue creada en los años 80, que fue la de La Palma, y, por ejemplo, la segunda, la tercera ya en el año 1993 fue la de Lanzarote, y fue la primera, la de Lanzarote, que ocupó la totalidad de la isla. Entonces, en esta idea o cruce de ideas decidimos crear estas jornadas maravillosas que son, por una parte, la primera vez que se ponen en común todas las cátedras UNESCO que tiene nuestra universidad, y que precisamente son las únicas que tiene las universidades de Canarias. Solo hay estas cuatro. Además, poner todas ellas juntas y en debate con las siete reservas de la biosfera. Y para poder gestionar esto, además, también nos pusimos en contacto con el Centro UNESCO de Canarias, que tiene sede en la Reserva de la Biosfera, que además está ayudando a crear un proyecto de un centro UNESCO de categoría 2 a través de una profesora de la universidad basada en los recursos hídricos de la Macaronesia, que es un escalón más. Es decir, estábamos poniendo en una semana todas las instituciones vinculadas a la UNESCO en una sola semana. Y para ello, además, viajamos a París para explicárselo en la sede de la UNESCO en la capital de las Luces, y explicarles que íbamos a hacer este evento y pedir y solicitar su colaboración. Ha sido muy largo, pero finalmente conseguimos que la UNESCO, a través de un procedimiento laborioso y administrativo, apoyase en este evento, y también que la Comisión Nacional Española de Cooperación en la UNESCO nos patrocinase este evento. Por lo tanto, es un honor poder decir que por primera vez en las Islas Canarias, todo UNESCO va a estar presente durante 5 días maravillosos por la tarde en el Paraninfo de la Universidad de Juan de Quesada 30, y que todo el mundo, no estamos hablando solamente de profesores, todo el mundo está invitado a venir a presenciar un maravilloso debate entre cátedras UNESCO y reservas de la biosfera en estas jornadas de divulgación, conocimiento y territorio en la era del cambio climático.
Podrán participar todos los ciudadanos que quieran, previa inscripción en la página web de la universidad.
Efectivamente, precisamente a causa de la situación COVID estamos obligados a seguir una serie de procedimientos que nos exige el Servicio Canario de Salud. Por lo tanto, pediría que a la gente entrase en la página web de la universidad, internacional.ulpsc.es, /UNESCO-en-Canarias. Y ahí podrían inscribirse a cualquiera de estas 5 jornadas. El primer día está dedicado a la Cátedra UNESCO de Gestión Ambiental y Recursos Marinos que lleva Javier Aristegui en debate con la biosfera, la Reserva de la Biosfera de Gran Canaria y la Reserva de la Biosfera de Tenerife. El martes le toca el turno a la Cátedra UNESCO de Derechos Humanos y Democracia y tendremos a La Gomera y a La Palma, que esto es algo digno de mención, porque La Palma precisamente no quería perdérselo, y aunque el presidente del Cabildo, Mariano Fernández, no va a poder estar, que nos han ofrecido la presencia de 2 técnicos que puedan participar en el debate. El miércoles le toca el turno a la Cátedra UNESCO de Investigación y Planificación y Desarrollo de Sistemas Locales de Salud, de José Joaquín O'Shanahan, en debate con la Reserva de la Biosfera de Fuerteventura. El jueves, la Cátedra UNESCO de Turismo y Desarrollo Económico Sostenible de Carmelo León, con la Reserva de la Biosfera de Lanzarote. Y finalmente, el último día es el turno de El Hierro. Y además, El Hierro, que es nuestra isla, que ha conseguido demostrar que una isla puede ser 100% sostenible, estará en debate con las futuras cátedras UNESCO que estamos planificando en la universidad, o como la Cátedra UNESCO de Telecomunicaciones, o la que hemos mencionado antes del Centro UNESCO categoría 2. Y este es el debate de el conocimiento y el territorio, el conocimiento que pone la universidad y los territorios que ponen las reservas de la biosfera.
Y una oportunidad única. Digo que en el caso del Hierro, además, que es posible que sea un parque nacional en breve espacio de tiempo, ¿no?
Bueno, básicamente tenemos un ejemplo paradigmático. Canarias ha demostrado al mundo que una isla se puede funcionar tan solo con energías renovables. Es cierto que la población es mucho menor, pero hemos conseguido un sueño idílico, en donde el hombre y la naturaleza pueden vivir en perfecto equilibrio y, por lo tanto, ese sueño de convertirlo en un parque nacional está cada vez más cerca.
Bueno, la semana siguiente, del 14 al 15, se celebra una jornada sobre México, que incluso traen hasta Juancho Alma Marcelo como para intervenir en ella, ¿no?
Bueno, efectivamente, todas estas ha habido una cierta incidencia con esta semana, porque realmente la semana de México se inició precisamente porque se producía en La Palma el Festival de Escritores. Y el Festival de Escritores se centraba este año en los escritores mexicanos. Debido a todo lo que ha pasado, efectivamente, pues nosotros íbamos precisamente a continuar esa semana de La Palma en nuestra universidad, pero a causa de la erupción, pues no se ha podido traer a estos escritores, pero Juancho Arma Marcelo, pues de una manera absolutamente generosa, se ha ofrecido a, como director precisamente de este festival de escritores, a mantener ese vínculo de amor que tenemos hacia México, con una presencia en dos jornadas. Una en la Casa Colón, el miércoles 13, y donde hablará de Mercedes Pinto, y luego en el jueves, al día siguiente, en la universidad, donde va a hablar de una conferencia muy interesante, donde va a hablar de cuando México era el mundo, momento donde los grandes pensadores creativos estaban precisamente concentrados en esta maravillosa ciudad. Y bueno, pues es una jornada que luego se complementa con la proyección de la película Nazarín de Buñuel en la Casa Museo Pedro Galdós, y luego con unas jornadas de investigadores y profesores vinculados a la investigación cruzada con México y sus instituciones académicas.
Sí, y no podemos olvidar ahí, en ese caso concreto, a Alicia Llarena, ¿no? Una investigadora de la Universidad de Las Palmas que ha puesto sobre el tapete a Mercedes y que de alguna forma ha aportado una sapiencia importante sobre canarios en México, ¿no?
Bueno, la aportación de Alicia Llarena es descomunal. No hay otra forma de decirlo de una manera más fina. Es una oportunidad extraordinaria tener a una persona que se ha dejado la piel estableciendo estos vínculos entre nuestra universidad y las instituciones mexicanas a través del mundo de las letras. De manera que tenemos un plantel exquisito y que somos muy afortunados de tener a las personas que tenemos, a los catedráticos que tenemos, y que van a poder participar en esta semana a las cuales les invito a todos ustedes.
Entonces, vamos por terminar antes con la información de Mercedes Pinto, perdón, de Alicia Llarena. Hay que recordar que Alicia Llarena ha descubierto o nos ha redescubierto a los canarios, a Mercedes Pinto, que fue una canaria que se fue a México, que allí primero pasó por Madrid, después se fue a México y allí desarrolla su vida, ¿no? Y que nosotros las teníamos medio olvidadas. Y gracias a su trabajo, a su investigación, la hemos podido recuperar, ¿no? Y bueno, y ya para concluir, que no porque lo digamos al final sea lo último, sino todo lo contrario, esa jornada que no quiero dejar pasar por alto, del 18 al 22 de octubre, la decimoquinta semana universitaria de la erradicación de la pobreza, en una población como la nuestra, una comunidad como la nuestra, que no solo está fragmentada físicamente, sino también socialmente, donde hay una disparidad importante entre el 1% de la población que tiene mucho y más del 30% de la población que está en el umbral de la pobreza, ¿no?
Efectivamente. Bien dicho, efectivamente. Una semana es solamente para hacernos recordar de una manera más intensa algo que tenemos que recordar constantemente. Y los que tenemos una situación más favorable, porque vivimos en una situación de una clase media, no nos exime de ser personas que debemos vivir en convivencia y debemos ayudar a todas las personas que viven en un umbral de pobreza que no deberíamos permitir. Por lo tanto, es un momento importante. La institución de la universidad lleva, esta es la 15ª edición, apoyando de una manera importante en diferentes centros de la universidad una serie de acciones que nos hacen recordar que debemos proteger a aquellos que más lo necesitan. En ese sentido, se han creado una serie de actividades de sensibilización que son promovidas por la universidad, pero siempre también apoyadas muy de cerca por la Consejería de Cooperación Institucional y Solidaridad Internacional del Cabildo de Gran Canaria, que además son quienes nos aportan los fondos para poder tirar hacia adelante en estas iniciativas que, digamos, impregnarán de esta concienciación a lo largo de una semana pues este evento.
Vicerrector Jim Taira, vicerrector de Internacionalización, Movilidad y Proyección Internacional, porque a veces hay que decirlo despacio para entendernos bien. Muchas gracias por atender los micrófonos de CUPH Radio. Ha sido un placer poder explicar lo que están haciendo, que de alguna forma la universidad vuelve otra vez a resurgir y vuelve a ofrecer a la ciudadanía la posibilidad de la formación y de la de alguna forma la concienciación, ¿no?
Bueno, efectivamente, bien dicho, de nuevo, estamos en una universidad que no lo debemos jamás olvidar, que surgió por clamor popular. Una universidad que se debe y debe rendir cuentas a la sociedad que hizo conseguir hace más de 30 años que fuese una realidad. Y por lo tanto, el conocimiento debe ser plural, debe ser abierto y, por lo tanto, debemos hacer siempre desde la universidad un esfuerzo para expandir el conocimiento que se crea en nuestra institución para que todas aquellas personas que lo deseen tengan la oportunidad de explorar y abrir sus mentes, porque esa es la mejor receta para seguir creciendo como pueblo.
Muchas gracias. Buenos días.
Buenos días, muchas gracias.